Shalom Aleichem, buenas tardes. Hoy vamos a estudiar sobre el tema de Tzedaka, caridad, y vamos a ver qué diferencia hay entre Tzedaka y caridad para Bnei Noyaj. ¿Están obligados? ¿No están obligados? ¿Cómo funciona? ¿Cuánto tienen que dar? ¿Qué tienen que dar? ¿Qué no tienen que dar? Etcétera, etcétera. Hay mucha mala información, lamentablemente, respecto de este asunto, porque hay que tener en cuenta una cosa: la gente tiene muchas necesidades de salud, de todo tipo de necesidades, y recurren a veces a métodos que no son tan, por llamarlos de una manera, ortodoxos, porque simplemente están necesitados, y hay muchos que se aprovechan de las necesidades de la gente. Y por el otro lado hay mucha ignorancia también, qué es lo que realmente uno está obligado o no, como no judío, a cumplir de Dios, etc. Perdón. Así que vamos. Primero que nada, tenemos que definir qué significa tzedaka. ¿Cuál es la definición? Para entender la definición de una mitzvah, la forma más clara y sencilla es recurrir a un libro que se llama Sefer HaJinuch. Acá pueden ver, bueno, qué pequeño error. Sefer HaJinuch. Estos son dos pedacitos copiados, por así decir, traducidos por mí, adaptados, no es exacto igual así, pero está bastante, bastante preciso, sobre la definición de tzedaka según el Sefer HaJinuch. Según el libro de la educación. Un segundito, vamos para atrás. Un segundo, para que se vea bien el texto. Perdón. Uy, hice lío. Perdón, ya vamos. Ok, listo. Vamos, ahora sí, está un poco mejor. ¿Cuál es la definición de la mitzvah de tzedaka? La mitzvah de tzedaka aparece en Parshas Re'ei, en la Toira. La Torah dice hacer, perdón, el Sefer HaJinuch dice hacer tzedaka, que no sabemos exactamente qué es, con aquel que lo necesita. Ya vamos a ver que esto es importante para más adelante. Hay que hacerlo con alegría y buen corazón. La Torah misma dice esto, no es que es una idea que el Sefer HaJinuch, que de hecho el Sefer HaJinuch es un autor, que no sabemos exacto quién fue, del año 1300 en España. Él dice que vive en Barcelona. La Toira misma dice, no es que es una cuestión del Sefer HaJinuch, del libro de la educación. La Toira misma dice, tiene que ser hecho con alegría y buen corazón. De hecho, interesante mencionar que todas las mitzvahs tienen que ser hechas con alegría y buen corazón. Porque al fin y al cabo, y esto ya es un poquitito de mística agregado a la cuestión,
al fin y al cabo todo precepto
es una unión con Dios. La palabra mitzvah surge de la palabra tzavta, que significa unión, jibur, pegarse, unirse, apegarse. Tzedaka entonces significa hacer justamente tzedaka, a pesar de que no se define una palabra con su misma palabra, digamos, dar dinero, por decirlo de una forma sencilla, ya vamos a ver que no está reducido solamente a eso, pero vamos paso a paso, con alegría y buen corazón, es decir, dar de nuestro dinero, ahí lo explica claramente, a quien le falta, y fortalecer al pobre en todo lo que necesita para su sostén, está escrito acá mal, según todas tus posibilidades, o sea, lo que yo puedo dar de tzedaka no es lo mismo que da Bill Gates de tzedaka o que da el dueño de Amazon en tzedaka, ¿ok? Él tiene más dinero porque Dios lo bendijo. Él da lo que a él le corresponde según sus posibilidades y yo doy lo que a mí me corresponde según mis posibilidades. Perdón por los errores, pero esto pasa por hacer las cosas rápido. Sostén. Acá es posibilidades. Muy bien. Uy, lo escribí mal igual. Pero, ¿qué pasa hoy? Listo. Perdón. Esto es respecto de la definición de la mitzvah de tzedaka. Cuando el Sefer HaJinuch quiere explicar qué significa la mitzvah de tzedaka, en el nombre del Sefer HaJinuch es siempre el shoiresh, la raíz, de qué se trata esta mitzvah, él dice, cuando se refiere a la mitzvah de tzedaka, en la mitzvah número 479, lo pueden ir a ver, que él ya escribió sobre este tema en otro lado. ¿Qué es lo que escribió y en dónde? Respecto de la mitzvah de prestar, mitzvah número 66, prestarle a un pobre para sostenerlo, para apoyarlo. El Sefer HaJinuch escribe muy interesante, así que esto lo vamos a leer. El resto vamos a hacer igual que siempre, que no leo todo lo que está escrito, pero esto sí lo vamos a leer porque es preciso y es interesante. Dios quiso que sus criaturas estén acostumbradas a la cualidad de bondad. Y es interesante que él dice sus criaturas, no habla de judíos nada más. Pero tampoco se puede extraer de ahí que estén obligados o no, ni no hay agendar tzedaka. Todavía no sabemos este tema, no lo charlamos. Por ahora lo que estamos haciendo es definir qué significa la tzedaka. Dios quiso que sus criaturas estén acostumbradas a la cualidad de bondad y misericordia, porque es una cualidad muy loable por causa de las buenas acciones de sus cuerpos. O sea, cuando uno actúa físicamente hablando, le da dinero a otra persona con su propio cuerpo, entonces estarán preparados para recibir el bien divino. Cuando uno hace bondad aquí abajo, Dios te proyecta bondad de arriba. Esto es lo que está diciendo Sefer HaJinuj. No tiene nada que ver con Kabbalah ni con mística judía. Esto tiene que ver con algo muy sencillo. El Talmud explica en Zoita que Dios actúa con su creación. Estas son las palabras en hebreo. Mida keneged mida. Medida por medida. Interesante que en hebreo la palabra mida es igual que la palabra medida en castellano. Es la misma palabra. Y probablemente surja de ahí también. Pero bueno, la palabra medida surja de la mida de hebreo. Mida keneged mida. Mida. Dios actúa con nosotros medida por medida. Si vos haces algo positivo, entonces viene algo positivo de arriba. Si vos haces algo negativo, Dios libre y guarde, etc. Creo que es fácil de entender de lo que estoy hablando. Entonces vemos esta idea, no está solamente en el Talmud, no está solamente en la mística judía, está incluso en la halajá, en la ley judía, Sefer HaJinuj. Por causa de las buenas acciones con sus cuerpos, cuando yo actúo y soy bueno, bondadoso con mi vida, en mi vida, con otros, a esto me refiero, entonces estaremos preparados para recibir el bien divino. Porque la bendición reside sobre lo bueno, no lo opuesto. De vuelta, cuando yo me comporto bien, con bondad, estoy preparado para recibir la bendición divina. Paréntesis. Dios no funciona forzado por sus criaturas. Esto lo que quiere decir es, no es que yo voy a hacer algo bueno y ahora Dios me debe a mí algo. No. Eso no es judaísmo. Eso es cualquier otra cosa que no tiene nada que ver con el judaísmo. Lamentablemente, todos aquellos que piensen que el judaísmo es solamente un ida y vuelta en donde yo hago el bien para tener el bien, porque en realidad lo único que quiero es yo tener el bien, y el único que tiene poder para hacer el bien en cualquier situación es Dios, entonces yo voy a hacer lo que Dios diga para yo estar bien. Eso no es judaísmo, lo siento mucho. No. Ay, pero yo escuché al rabino de no sé dónde y al rabino de no sé cuándo. Y el rabino de no sé qué otra cosa más, pueden decir lo que quieran, pero eso no es la esencia del judaísmo, sin lugar a dudas. De eso no se trata el tema judaísmo. El judaísmo es servicio a Dios. De eso se trata el judaísmo. ¿Qué puedo hacer yo para servir a Dios? ¿Qué beneficios voy a tener yo del servicio a Dios? No me importa. No interesa, ese no es el punto. El punto es que, ¿qué pensás? ¿Que Dios nos debe a nosotros algo? Es justo al revés. Nosotros le debemos todo a Dios, absolutamente todo. La vida, lo que tenemos, lo que no tenemos, todo se lo debemos a Dios. Entonces, Él no nos debe nada a nosotros. Lo que está diciendo el Sefer HaJinuj es estar preparado. Uno se vuelve a sí mismo un recipiente que podría contener bendición divina. Si Dios decide enviarte su bendición, Mazel Tov, qué lindo, que la pases bien y que la disfrutes. Y si Dios decide no mandarte su bendición, pues entonces, esto es lo que pasó. No recibirás lo que no corresponde a recibir, no te preocupes. Todo lo que tengas que recibir lo vas a recibir, y todo lo que no tengas que recibir no lo vas a recibir, independientemente de lo que hagas. No existe agarrarlo a Dios de la barba. Dice, vení para acá. Hacé lo que yo te digo. Mirá, porque yo dije este salmo y ahora vos tenés que enviarme. No, ¿qué es eso? Eso no es judaísmo. No, eso no es una relación con Dios. De ninguna manera. Ok. A través de hacer el bien con los buenos, Dios cumple su objetivo de hacer el bien al mundo. Porque en la práctica, cada uno de nosotros, como dice el Sefer HaJinuj ahora, terminamos siendo shluchim. Terminamos siendo enviados y emisarios de Dios para hacer el bien en el mundo. En las palabras de Sefer HaJinuj, ¿acaso no puede Dios hacer el bien sin nosotros? Claro que sí, pero Él quiso hacernos socios para que nosotros seamos meritorios. Entonces, Él decidió, por propia voluntad, sin que nada lo fuerce, sin que Él necesite absolutamente nada, Él decidió, por propia voluntad, hacer el bien en el mundo, a través de nosotros, a través de sus criaturas. Esta es una de las ideas del concepto de tzedaka. ¿Por qué uno tiene dinero y el otro no? Para que vos ayudes al otro. Y a través de que vos ayudas al otro, Dios, obviamente, es el que está ayudando a ese otro. Y vos estás recibiendo un mérito. El mérito de poder ayudar a otra persona. Y Dios te dará tu recompensa como a él se le ocurra, cuando a él se le ocurra. No cuando vos quieras. Otra razón, tras el Sefrajinu, que esta es dura. Así que agárrense a sus sillas. Dios quiso sustentar al pobre a través de otra persona por causa de sus pecados, los del pobre, para que sufra de dos maneras. Uno, por pasar vergüenza de alguien como él. O sea, hay otra persona que le está dando dinero y al darle dinero está pasando vergüenza. El que recibe, en la práctica, pasa vergüenza. Esta vergüenza ya es parte de lo que en general se llama kapara. Kapara es expiación. Perdón. Por otro lado, por tener poco sustento, está sufriendo esta persona, el pobre, está sufriendo, y al sufrir está expiando sus pecados, literalmente. Ahora, uno tranquilamente puede decir, bueno, pero yo no prefiero expiar mis pecados de otra manera. Ok, no sé, esto es una cuenta de Dios. Él es el único que decide, es el único que sabe, etc. Con esto entonces definimos qué significa tzedaká. ¿Cuál es el concepto de tzedaká? Asunto central, dar tu dinero a quien le falta. ¿Por qué? Para que hagas bondad en el mundo, para que te acostumbres a hacer bondad en el mundo. Y esto te va a hacer recibir braja, bendición. Avanzamos. ¿Qué pasa con Brain Noyag? Esta es a pesar de que está medio chiquito el texto, pero esta es la diapositiva central, diría yo, de toda la clase de hoy, a pesar de que no termina. Acá hay para más. Básicamente, hay dos opiniones. ¿Están obligados o no están obligados? Una está en verde y la otra está en rojo. Vamos a empezar por la que está en rojo, a propósito. Según el Rambam Maimónides, el Rambam dice claramente, es revelado en su texto y está claro cómo lo dice, los no judíos, cuando habla sobre sus leyes de Bnei Noyaj, las leyes de los no judíos, no están obligados a dar tzedaka. De hecho, el Rambam lo usa como un ejemplo para decir qué pasa si un no judío quiere cumplir un precepto de los judíos. O sea, no está obligado, quiere cumplir un precepto de los judíos, por ejemplo, dar tzedaká, dice. Quiere decir que para el Rambam, para Maimónides, claramente tzedaká no es una obligación para no judíos. Punto. Esto no quiere decir que está prohibido. No, cuando nuestros sabios quieren explicar aquellas cosas que están prohibidas para no judíos, lo dicen claramente. Como hablan de no estudiar Torah, como hablan de no cumplir Shabbes, y lo dicen claramente. Está prohibido, etcétera, con el castigo que corresponde, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí el Rambam no dice está prohibido dar tzedaka. No, simplemente dice, mira, es una mitzvah de los judíos. Si el no judío la quiere cumplir, lo puede hacer, dice el Rambam. Pero claramente no están obligados. Todas estas otras opiniones sostienen que Bnei Noyaj están obligados. Acá ya no estamos hablando de si es bueno o malo. Estamos diciendo, ¿estás obligado o no? No me interesa si te gusta o no. ¿Estás obligado o no estás obligado? Según todas estas opiniones que vamos a analizar una por una, paciencia, Bnei Noyaj están obligados a dar tzedaká. Obviamente, no hay que ser muy, muy despierto, pero la halaja, la ley es como estas otras opiniones, porque tenemos muchos gigantes de la toira, muchos que opinan que efectivamente están obligados Bnei Noyaj. Ay, el Rambam dice que no, y casi siempre vamos como el Rambam, porque es uno de los legisladores más importantes, sino casi el único que legisla en forma ordenada y detallada las leyes de Bnei Noyaj. Entonces siempre vamos como el Rambam. Momentito, acá tenés toda una serie de personajes de la misma talla, por así decir, no todos, ahora voy a explicar quiénes son estos personajes,
del Rambam o similar talla del Rambam, que dicen que sí están obligados y tienen su razonamiento de por qué. Vamos uno por uno. Rambam, Nachmanides. El Rambam también vivió en España. Rambam vivió en España, Maimónides. El Rambam, 150 años después del Rambam, también vivió en España y él tiene dos ideas. Idea número uno, precepto lógico. El Rambam, acá yo puse las fuentes de cada cosa, así que no voy a decir todo lo que está escrito porque lo pueden leer ustedes. El Rambam escribe
que todos los preceptos, y no es el único que escribe esto, hay otro más, Rabbeinu Nisim Goin, también escribe el mismo concepto, todos los preceptos lógicos. ¿Qué quiere decir algo lógico? Lógico significa que la sociedad ética y moral sana, normal, dictaría que esto es algo positivo, que esto es algo bueno para hacer. Todos esos preceptos los no judíos los tienen que cumplir, a pesar de que no están en la listita de 7 preceptos. ¿Por qué no están en la listita de 7 preceptos? Porque el Talmud dice claramente, la lista de 10, de 7 preceptos es una lista de preceptos prohibitivos, negativos, no hagas, no hagas, no hagas, no hagas. Incluso el precepto de Dinim, justicia, la verdadera expresión de ese precepto es no hacer injusticia, no matar, no robar, no hacer injusticia, no cometer adulterio, no hacer blasfemia, no hacer idolatría, no comer parte de un animal vivo. Son todos nos. No, 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 no. Tzedaka es un sí. Es un andá y ayudá. Salite, por así decir, de tu zona de confort y ayudá a otro en lo que necesite. Ya vamos a ver al final de la clase que no se trata solamente de dinero. Hay actos de bondad también que son considerados el concepto de tzedaka. En hebreo se llama, y lo vamos a ver en un minuto, al final de la clase, gmilus hasadim, actos de bondad. Pero paciencia, vamos paso a paso. Ahora estamos hablando del concepto en general de tzedaka. Entonces, el Ramban opina, punto número uno, los preceptos lógicos corresponde que los Bnei Noach los cumplan. Están obligados a cumplirlos porque hacen al bien de la sociedad y la razón de ser de los preceptos de Bnei Noach es, como dice el versículo en Yishaya, lo hizo Yubra, lo lleves y estará. Dios no creó el mundo para estar desolado, lo creó para estar asentado. Y parte del asentamiento de la sociedad, y como vemos todos los países normales, yo no conozco países de Asia y yo qué sé, lugares raros, pero los países occidentales todos tienen ayuda social. Todos tienen un seguro de desempleo. Bueno, en Argentina no, pero existe el concepto de seguro de desempleo, ayudarle a un tipo que perdió su trabajo. Todos tienen diferentes asignaciones que ayudan a sus pobladores, a sus ciudadanos a vivir, a continuar adelante, etc. Este es un concepto de tzedaka. Esta es la idea de tzedaka. Bien. Esto es el primer asunto dentro del mundo del Ramban. El segundo asunto muy interesante de Ramban es que en realidad tzedaka es parte de dinim. No es una mitzvah por sí misma. O sea, no es una mitzvah positiva diferente de los 7 preceptos negativos de Bnei Noach, como lo expliqué hasta acá. Ahora ofrezco otra explicación. No conectada con la anterior. Tzedaka es parte de dinim, de justicia, porque la palabra tzedaka quiere decir justicia, justamente. Entonces, tzedaka es parte de dinim porque es parte de la justicia que se espera de cada ser humano poder ayudar a los demás. Y Bnei Noach están obligados en dinim, de vuelta, no hacer injusticia, e injusticia sería ver que alguien necesita algo y que no te importe. ¿Qué me importa? No tengo para comer. No me importa, yo tengo dinero y tengo este, el otro, y vos morite de hambre. No, eso no es justicia. Todo lo contrario, es injusticia. Pero yo trabajé y por eso tengo mi dinero. Ok, pero eso no significa que no puedas ayudar a otro. Es parte de lo ético, moral, justo. Que lo vamos a estudiar más adelante en un ratito. Esto es lo que surge del Ramban. Claramente para él, tzedaka es una obligación de Bnei Noach. Acá hay una fuente que salió muy chiquitito, y acá se repite la misma fuente, salió muy chiquitito. Es una charla del Rebbe, larga, sobre Parshas Vayishlach. En Parshas Vayishlach encontramos la historia de Shechem. Shechem era un personaje que viola a Dina, secuestra y viola a Dina. Y Shimon y Levi, dos hermanos de Dina, terminan matando a toda la ciudad de Shechem, a todos los pobladores de la ciudad de Shechem, y al personaje que se llamaba Shechem también. Y hay una discusión famosa entre Maimónides y Nachmanides, Ramban y Rambam. Rambam es Maimónides, Ramban es Nachmanides. En donde Ramban, en su comentario a la Torá, trae esta idea que yo comparto acá. Acá incluso está la fuente exacta donde está el comentario de Ramban, para los que quieran verlo. En donde Ramban dice, yo no estoy de acuerdo con el Rambam, a pesar de que lo llama el rabino, el maestro, el gigante, etc. Pero no está de acuerdo con cómo el Rambam explica toda la historia de Shechem, de por qué estos personajes tenían que morir. Ramban tiene su propia explicación, y en medio de esa explicación, por cuanto estamos hablando todos de no judíos, Shem no era judío, es cuestionable si Jacob era judío, etc. El Ramban explica claramente que Bnei Noyaj tienen que cumplir montones de preceptos de la Torah, todos orientados a la relación entre el hombre y su prójimo. Y parte de la relación entre el hombre y su prójimo es Tzedaka. Punto. Rabbeinu Nisim el Ran, se llamaba Rabbeinu Nisim Gerondi, de Gerona, en España, escribió, también es muy, muy, muy importante, muy interesante sobre otra historia en la Torah, Sodom y Amoira, Sodoma y Gomorra, en español. Él escribe en su comentario, ahí está la fuente, en Sanedrín, él escribe en su comentario sobre un Midrash. El Midrash cuenta que la gota que rebalsó el vaso en la historia de Sodoma y Gomorra, donde Dios dijo, basta, voy a destruirlos a todos, me cansaron, y dio vuelta a las ciudades y mató a todos, etc., fue que había una mujercita, una mujer joven, que dio tzedaka, básicamente. Ayudó a un pobre en la calle, le dio un pedazo de pan para comer. El tipo estaba muerto de hambre, esta chica le dio un pedazo de pan. Los habitantes de Sodoma y Gomorra tenían una ley. La ley era que no se puede ayudar. Está prohibido hacer tzedaka. No es que no están obligados, está prohibido. Entonces la terminaron matando. No voy a contar todos los detalles de la historia. La terminaron matando a esta chica. Cuando Dios observa esto que hacen los habitantes de Sodoma y Gomorra, que matan a esta chica por darse daca, por ayudar a otro, dijo a esta gente, no tiene arreglo, chao. Dio vuelta a la ciudad y los mató a todos. Esa es la historia de Sodoma y Gomorra. De aquí aprendo el Ran, Rabbeinu Nisim, así se lo llama, Ran, como R-A-N, Ran. De aquí aprendo el Ran, Rabbeinu Nisim, que hay una obligación de Bnei Noyaj de darse daca. Porque si no hubiese obligación, ¿por qué Dios los castigó por darse, porque esta chica dio tzedaka? ¿Por qué? Si no estaban obligados, entonces no hay por qué castigarlo. Paréntesis, Rambam Maimónides respondería sobre esto. Aquí abajo yo escribí un pedacito para tenerlo en cuenta. Ah, momentito. Si no están obligados a dar tzedaka, entonces por haber dado, por no dar tzedaka, no tienen que tener semejante castigo porque no están obligados. Ay, esta chica dio tzedaka, ok, pero no estaban obligados. ¿Por qué fueron castigados tan duro si no estaban obligados a dar tzedaka? El Rambam contestaría, espero que no se mareen, pero el Rambam contestaría que fue tan, tan terrible lo que hicieron las personas de Sodoma y Gomorra, que acá ya no entra en juego el asunto dieron tzedaka, no tzedaka, está prohibido o permitido. Acá está en el juego el asunto de la crueldad con la que la mataron y con la que la trataron. ¿A tal punto no dar tzedaka? ¿Hasta matar a la persona que da tzedaka? No, chao. Es verdad, no están obligados, dice Rambam. No están obligados. Pero, ¿matar al que da tzedaka? No, para tanto no. Entonces Dios los terminó matando. Esto es lo que diría el Rambam, Maimónides. Pero, Rabbeinu Nisim diría otra cosa. No, señor. Bnei no, y él lo dice, lo escribe, literalmente. Están obligados a dar tzedaka. En su comentario a Sanedrin, están obligados a dar tzedaka, y por cuanto mataron a una chica por dar tzedaka, entonces les corresponde pena de muerte, y eso es lo que les pasó, etcétera, etcétera. Otro lugar que no tiene nada que ver con los anteriores, este es uno menos conocido, Rekeiach. El Blas de Rekeiach vivió año 1300 en Alemania, aproximadamente, y él escribe que los preceptos, hay preceptos que Bnei Noyaj están obligados, todos los preceptos que Bnei Noyaj están obligados a cumplir, los judíos no decimos una braja, una bendición por cumplir esos preceptos. Esto es lo que escribe el Rekeiach. Y trae ejemplos. ¿Cuáles son los ejemplos que trae? El ejemplo que trae es Tzedaka. Uno de los ejemplos, Tzedaka. Dice claramente Rekeiach, Bnei Noyaj están obligados a dar Tzedaka. Por eso los judíos cuando damos Tzedaka no decimos una braja. Todas las mitzvahs, todos los preceptos, los judíos decimos una bendición antes de cumplirla, que esa bendición no se aplica a Bnei Noyaj, incluso si quieren cumplir esos preceptos. Pero Tzedaka, por ejemplo, nosotros no decimos una braja, una bendición, los judíos, no decimos una bendición antes de cumplir el precepto. Explica el Rekeiach, esto te muestra que Bnei Noyaj también están obligados a dar Tzedaka. Y él trae otros ejemplos, recibir invitados, es una mitzvah, respetar ancianos, es una mitzvah. Para Bnei Noyaj también. Rekeiach dice esto. Mitzvahs positivas. Hacé esto. Ayudá a otros. Recibí invitados. Agasajá a tus invitados, etc. Respetá a los ancianos. Esto es lo que dice Rekeiach. Entonces vemos claramente que este personaje, por así decir, revelado de Worms, así se llamaba, explica que Bnei Noach están obligados a la tzedaka. Algo más moderno, Mitzvah Hashem, que esto es lo que estamos estudiando todos los sábados a la noche, Mitzvah Hashem explica, muy interesante, otra perspectiva, totalmente diferente de las anteriores. Este ya estamos hablando de un contemporáneo, falleció en el año 1958. Totalmente contemporáneo. Los anteriores están en la misma categoría que el Rambam. Rambam, Rabbeinu Nissim, Rav Keyach, Rav Nissim Goin, que ya expliqué que los preceptos racionales, los Bnei Noach están obligados. Mitzvah Hashem de Yonah Sanshtayf, Rabino Yonah Sanshtayf, es otra categoría, inferior, por supuesto, porque estamos hablando de alguien mucho tiempo después, del Rambam, de Maimónides. Pero él trae una idea muy interesante. El Talmud dice, acá está la fuente, en Ksubois, el Talmud dice que Rabbi Yoshua ben Karja enseñó todo aquel que oculta su ojo de la tzedaka, o sea, aquella persona que no quiere dar tzedaka, o sea, que tiene la oportunidad de dar tzedaka y no lo hace, es como si sirviera ídolos, es como si hiciese idolatría. Entonces trae este autor que no dar tzedaka es como hacer idolatría, según el Talmud. ¡Ey! Bnei Noach están obligados a no hacer idolatría. Tienen prohibido hacer idolatría. Con lo cual, estarían obligados a no hacer tzedaka también. Porque no hacer tzedaka es como hacer idolatría. No pueden hacer idolatría, anda a dar tzedaka. Ese sería el derivado, como lo aprende en este texto. Entonces vemos que hay estas autoridades, y probablemente haya más, estas son las que yo conozco. Estas autoridades traen claramente que Bnei Noach están obligados a dar tzedaka. Ok, entonces ya definimos que es tzedaka. Ya explicamos que Bnei Noach también están obligados. Vamos a avanzar entonces un poquitito a ver cuál es la importancia de tzedaka, algunos detalles de tzedaka, cómo se da, cuándo se da, quién se da, para poder cumplir con esta mitzvah. Vamos. El Talmud dice, hay varias historias, varias cuestiones. Una de las cosas interesantísimas que dice el Talmud, acá están las fuentes de cada una de las cosas que yo estoy compartiendo. Una de las cosas interesantísimas que dice el Talmud es Gdoy la tzedaka shmekarev et hageula. Importante es la tzedaka que acerca la redención. Quiere decir que estamos todos esperando a Moshiach y una de las cosas que aceleran y traen la venida de Moshiach pronto, etc., es tzedaka. Y de vuelta, no voy a repetir. Ah, y Bnei Noach también, ya está. Eso lo vimos en la diapositiva anterior. Ahora ya estamos hablando de, asumiendo que dan tzedaka, que deben dar tzedaka. Ok, ¿qué hace la tzedaka? La tzedaka trae la redención. La tzedaka es un versículo, tzedaka tatzil mimoves. La tzedaka salva de la muerte. Hay una historia famosa, la voy a hacer súper cortita, de la hija de Rabbi Akiva, que los astrólogos, Rabbi Akiva vivió el año 100 de la era común, los astrólogos le dijeron a Rabbi Akiva que su hija moriría en la noche de boda. En la noche de su casamiento ella se va a morir. Entonces Rabbi Akiva tenía mucho temor de esto. En la práctica, los años pasaron, la chica se tenía que casar, se casó, estaban todos muy felices, hicieron una fiesta de casamiento. Y al otro día, Rabbi Akiva estaba preocupadísimo, ¿qué pasó con mi hija la noche de bodas? ¿Está viva o está muerta? Al otro día, Rabbi Akiva se acercó a la casa donde estaba la hija con su marido, y tocó la puerta, etcétera, y le abrió la hija. ¡Ay! ¡Por Hashem, estás viva! ¿Estás viva? Contame. Ayer a la noche, ¿hiciste algo especial? O sea, no está preguntando la intimidad con el marido. Digo, en la fiesta, ¿algo diferente pasó en tu vida? Y ella pregunta, no sé de qué me estás hablando. ¿Por qué? Y Rabbi Akiva le dice, porque en teoría tendrías que estar muerta. Entonces yo quiero saber si vos hiciste algo diferente en tu vida. Entonces ella piensa un ratito y le dice, mira, en la fiesta de casamiento había muchísima gente. Estaban todos muy contentos, todos muy felices, bailando, comiendo, etc. Y en la puerta había un hombre pobre, parado en la puerta. Y nadie le estaba prestando atención porque estaban todos ocupados con su baile y su comida. Y yo vi que este hombre la estaba pasando mal. Entonces me acerqué y le di mi plato de comida. De la novia, ¿sí? Es el personaje más importante de todo el casamiento. Le di mi plato de comida, dice ella. Y Rabbi Akiva dice, ah, y Rabbi Akiva dijo, tzedaka tatzil mimoves. La tzedaka te salvó de la muerte. ¿Cómo fue que se salvó de la muerte? Haciendo, digamos, ingeniería retroactiva, la hija de Rabbi Akiva tenía todo un peinado, como una novia, yo qué sé, un peinado, y tenía un pinche en el pelo, para sostener el pelo atado atrás o algo por el estilo, sacó el pinche y ella lo puso en una pared. Antiguamente la gente vivía diferente que hoy en día, imagínense, años 100 de la era común, lo clavó en la pared para guardarlo. Cuando al otro día sacó el pinche para ponérselo en el pelo, junto con el pinche apareció una serpiente, muerta. Se ve que cuando la hija de Rabbi Akiva clavó el pinche en la pared, la mató a la serpiente. Esa serpiente estaba ahí para matarla a ella. Esta era la misión de esa serpiente. Pero en el mérito de la gran mitzvah que ella hizo, que le dio comida a este hombre pobre que estaba muerto de hambre y nadie le estaba prestando atención, ella le dio de su propia comida, esto la salvó a ella, este mérito la salvó a ella de la muerte. Entonces aprendemos que tzedaka tatzil mimaves, la tzedaka te salva de la muerte. La tzedaka, y esto es una frase literal del Talmud, acá está la fuente, Rabbi Yochanan ben Zakkai, que fue un gigante de la historia del pueblo de Israel, vivió año cero, digamos, de la era común, vivió la destrucción del segundo templo, organizó el judaísmo tras la destrucción del segundo templo, un gigante. Rabbi Yochanan ben Zakkai dice sobre un versículo de Tehilim, el versículo dice, de Proverbios, Hesed leumim hatas. Traducción literal, la bondad de las naciones es pecado. O sea, si uno se fija en la página de Talmud, no lo vamos a estudiar ahora, ahí está la fuente, los que quieran ver lo pueden ir a ver. El Talmud trae varias explicaciones de este versículo de diferentes rabinos, todos hablando mal de las naciones del mundo, todos. Lo que hacen, lo hacen por su propio beneficio. Lo que hacen, lo hacen para ser soberbios, para enorgullecerse de lo que hicieron, etc. Todos hablan mal, excepto uno, Rabbi Yochanan ben Zakkai. En realidad, Rabban Yochanan ben Zakkai. ¿Qué dice Rabbi Yochanan ben Zakkai sobre este versículo? Dice, no. Hesed leumim, la bondad de las naciones, expía hatas, expía los pecados de las naciones. ¿Y qué significa la bondad de las naciones? Tzedaka. Literalmente, la página esa entera está hablando de tzedaka. Toda esa página en el Talmud está hablando de tzedaka. Quiere decir que un no judío, y de vuelta, lo repito porque suena interesante, el Talmud está hablando directamente del no judío, no es que está hablando, bueno, vamos a interpretarlo y vamos a ver de qué, no. Está hablando de las naciones del mundo. Cuando dan tzedaka, expían sus pecados. Y esto lo aprendemos interesante en un versículo de Daniel. Tzedaka, jato'echa b'tzedaka proik. Daniel le dice a Nebuchadnezzar, al rey que destruyó el primer templo, Daniel le dice que tus pecados expíalos con tzedaka. Jato'echa b'tzedaka proik. Y Daniel era judío, pero Nebuchadnezzar no era judío. Nabucodonosor, o como se llame, no era judío. Claramente no. Y Daniel está diciendo, ¿querés expiar tus pecados? Andá a dar tzedaka. Quiere decir que Rabbi Yochanan ben Zakkai tampoco inventó esta idea, lo sacó de un versículo de Daniel. Bien, avanzando en este asunto, hay un pedacito de una charla del Rebbe muy interesante, en donde el Rebbe plantea la diferencia que hay entre caridad y tzedaka. Y el Rebbe hablaba en Yiddish, cuando enseñaba hablaba en Yiddish. A veces hay que una que otra sige en hebreo, muy poquito en inglés, muy, muy poquito. Pero en general hablaba en Yiddish. Y el Rebbe hace énfasis de decir la diferencia entre charity, así dice, charity, caridad y tzedaka. No es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? El Rebbe explica así, caridad es bondad. Yo soy bueno con otros. Pero ¿en qué está basado esta bondad? En enfatizar y en elevar mi yo, mi ego. Yo tengo dinero, yo ayudo a los demás. De manera tal que en el concepto de bondad, el que da no está obligado a dar. No, pará. Yo trabajé, yo junté dinero, gané mucho dinero, poco, lo que sea. Entonces es mío y me lo merezco y lo puedo gastar en lo que quiera. Y no estoy obligado a dárselo a nadie. Y más aún, el que recibe el dinero tampoco se lo merece. Porque es, imagínense, ya sé que lo que voy a decir va a sonar difícil, duro. Pero simplemente pónganlo en una perspectiva, como a veces para entender una historia o un asunto hay que pararse fuera del asunto y verlo, digamos, desde afuera, no metido adentro. Porque cuando uno está metido adentro del asunto no puede ver las cosas de forma clara. Imagínense una persona caminando por la calle, con dinero en el bolsillo, tiene dinero en el bolsillo, y hay un pobre tirado en la calle, con la mano extendida, pidiendo dinero. ¿Por qué le tengo que dar? No sé. No estoy obligado a darle dinero, es mío el dinero, yo trabajé, por eso tengo billetes en el bolsillo. Y el tipo que está ahí tirado, pidiendo dinero, ¿qué hizo por mí? Nada. ¿Qué hizo por la sociedad?
Nada. Es un inútil. Está ahí tirado. Y extiende la mano. Anda a trabajar. Anda a limpiarte. Anda a bañarte. Anda a cambiarte la ropa. Anda a bla, bla, bla. Todas las tonterías que uno podría decir. Entonces él tampoco se lo merece. Ay, porque es pobre. Anda a trabajar. Yo tampoco soy rico. Y trabajo. Ya sé que suena difícil esto, pero simplemente para poner en perspectiva qué es lo que está pasando. Caridad es... Ah, yo no estoy obligado a ayudarte a vos. Vos no te lo mereces. Anda a trabajar. Pero ¿sabes qué? Yo voy a ser bueno. Porque yo soy bueno. No porque vos te lo mereces, ni porque yo tenga que hacerlo. Pero yo te lo voy a dar. Y voy y le doy dinero a la mano del pobre. Eso es caridad. Duele decirlo, y lo digo rápido y seguimos avanzando, porque no me interesa detenerme en esto, pero es la clásica iglesia rica con un pueblo pobre. Y la caridad. Caridad y caridad, y todos hacemos caridad, y todos hacen caridad, y bla, bla, bla. Y en el Vaticano están podridos en oro, pero hacen caridad. Claro, con los muertos de hambre hacen caridad, y ellos viven en rodeados de oro. Hay algo raro acá, ¿no? ¿No les parece? Es extraño. Bueno, esto es caridad. Bondad. Pero bondad totalmente egoísta. Yo, para mí, y encima yo me siento orgulloso de que esta cosa sucia que está tirada en el piso, que no sirve para nada, yo le di dinero. Y no se lo merece, pero yo le di igual. Eso es caridad. Que es tzedaka. La palabra tzedaka viene de la palabra tzedek. Tzedek significa justicia. Tzedek, tzedek, tirdoif. Justicia perseguirás. Esto significa tzedaka, tzedek. ¿Qué significa tzedek, justicia? El dador está obligado, fíjese la contraposición con la anterior, de caridad. En caridad, yo no estoy obligado a hacer bondad, pero justicia sí estoy obligado a dar, a hacer. ¿Por qué? Porque la persona que hace justicia, la persona que tiene dinero, sabe que ese dinero no es de él, no le pertenece. Yo no le estoy dando de mi dinero, es el dinero de Dios. Dios me lo dio. Cuando una persona tiene las ideas claras en la cabeza, en Argentina decimos los patitos en fila, en la cabeza, todos van para el mismo lado, y no está medio loco. Cuando una persona tiene las ideas claras en la cabeza, sabe que todo lo que tiene no es de él, ni de ella, es de Dios. ¿Es de Dios? Bien. Entonces estás obligado, así como Dios te dio a vos, a darle a otros. Porque, ¿con qué mérito Dios te dio a vos? ¿Que sos gran... el tzadik del universo? No, probablemente no, pero sin embargo tenés. Entonces, así como Dios te dio a vos, puedes darle a otros. Y esta es la segunda parte. No te lo mereces y Dios te dio igual. Entonces, ¿sabes qué? Dale a otro a pesar de que te parezca que no se lo merece. Eso es tzedaka. Donde la persona hace un juicio sobre uno mismo. En el caso de charity, de caridad. En caridad no hay un juicio sobre mí mismo. Todo lo contrario. Yo no estoy obligado. Lo hago porque tengo ganas nada más. Y este tipo encima no se lo merece. Está ahí tirado en la calle, no sé ni dónde duerme, tiene olor, ropa sucia, viejas. ¿Por qué le tengo que dar dinero? En caridad, eso es caridad. En justicia, en tzedaka, yo me juzgo a mí mismo. ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué me merezco yo? ¿Qué hace Dios conmigo? Absolutamente tzedaka. Total tzedaka. Entonces yo tengo que actuar con tzedaka también, que esto es lo que decía el Sefer HaJinuj. Muy bien, esto es sobre la importancia de tzedaka. Vamos a algunas ideas concretas. El Rebe trae una sija interesante, ahí está la fuente, que es importante que los judíos incentivemos a los no judíos a dar tzedaka. Quiere decir que claramente el Rebe opina, sostiene como aquellas opiniones que vimos antes, voy para atrás a propósito, el Ramban, Rabbeinu Nisim, etc., que dicen que los no judíos están obligados a dar tzedaka. Y los judíos tenemos que ayudar a los no judíos a que ellos se concienticen, sean conscientes de que tienen que dar tzedaka. Interesante, cuando Rebe dijo esto era 1992. Y todos aquellos que puedan recordar o que sepan de la historia del universo, etc., es la época en la cual Rusia se abre, deja de ser comunista, pasa a ser capitalista, y básicamente empezaron una serie de tratativas entre Rusia y Estados Unidos, digamos, entre comillas, post-Guerra Fría, para reducir los arsenales de armas, principalmente armas atómicas, nucleares, etc. Y esto el Rebe lo tomó en su momento como esa profecía de Ishaya, que dice que van a cambiar las
jarabes, leitim, van a cambiar las espadas en arados, etc. Y el Rebe, en este lugar, es una frase muy cortita que el Rebe habla, se detiene sobre este tema de los judíos incentivando a los no judíos a dar tzedaka. El Rebe dice principalmente ahora, hoy en día, año 92, en la cual los países discuten la reducción del presupuesto nacional para armas. Entonces, ¿de dónde va a parar ese dinero? Okay, salió de las armas, que son miles y millones de dólares. ¿A dónde va a parar todo ese dinero? ¿Andate a Tzedaka? Bien. Interesante otro lugar. El Rebe menciona, un concepto interesante, que la obligación de Tzedaka de los judíos no es exactamente igual que la obligación de Tzedaka de no judíos. Hay diferencias. Y el Rebe plantea dos diferencias. Si hay otras o no, honestamente yo no lo sé. Pero esto es lo que el Rebe dice, literalmente. Los no judíos no están obligados a salir a buscar a un pobre para darle tzedaka. O sea, perseguir el dar tzedaka. Quiere decir, en el mundo del judaísmo, una mitzvah significa algo que uno tiene que hacer. Perseguilo, buscalo. En el caso de tzedaka, el Rebe dice que no judíos no están obligados a salir corriendo a dar tzedaka. ¿Tienen que dar tzedaka? Sí, pero no están obligados a salir corriendo a buscar a un pobre. Tampoco están obligados a dar todo lo que tienen. Más adelante vamos a hablar brevemente sobre el tema de Maiser, del diezmo. Es interesante, no es exactamente la misma obligación. Si hay otras diferencias o no, no lo sé. Muy bien, algunos detalles. A propósito salteo lo de los 8 niveles, porque prefiero dedicarme a los otros detalles. Y si nos da el tiempo, volvemos a los 8 niveles de Tzedaka. La verdad es que no me necesitan a mí para saber cuáles son los 8 niveles de Tzedaka. Si hacen una rápida busca en Google, 8 niveles de Tzedaka, Maimónides, le van a salir en todos los lenguajes, en todos lados está escrito. Entonces, por eso me pareció, ok, lo voy a mencionar, acá está, lo dije, les muestro dónde está escrito, lo pueden ir a buscar en el texto original. Tengo el texto original acá delante mío para leérselos, pero vamos a dedicarnos a otra cosa que no es tan fácil encontrar en todos lados. Esto lo pueden ver en cualquier lado y si nos queda tiempo después, lo leemos. Bien, avanzo entonces. Gmilus Hasadim, ¿qué significa Gmilus Hasadim? Significa actos de bondad. No lo escribí, pero eso es lo que quiere decir. Actos de bondad. Actos de bondad significa que no se trata, el concepto tzedaka, no se trata solamente del dinero, money. No, no, no. Hay otras cosas que también son, digamos, uno le da a otro, como por ejemplo un consejo, y eso es tzedaka. 100% tzedaka, es un acto de bondad y es considerado como tzedaka. Alguien preguntaba en alguno de los comentarios si dar sangre es tzedaka. Poderosísima tzedaka. Poderosísima. ¿Por qué? Porque estás dando, ya sé que, estás dando de tu propia sangre, estás dando de tu propia vida a otro. La sangre es vida. La Toira lo dice, no es que yo lo digo. La sangre es vida. A través de la sangre circula la vida por el cuerpo, etc. No confundir, por Dios, porque quizás alguno viene de ahí, entonces mejor aclararlo, no confundir con los testigos de no sé qué cosa, que ellos dicen que no se puede sacar sangre y que no se puede recibir sangre y están dispuestos a morirse por esto. El judaísmo no está de acuerdo con esa idea. ¡Para nada! ¡Ay! La Torá dice, y en varios lugares, que adomu anofesh, que la sangre es el alma. Hay 86.000 litros de sangre en el cuerpo que circulan por el cuerpo, que eso es lo que contiene al alma. Todo el resto de la sangre esparce al alma por el resto del cuerpo, le da vida al resto del cuerpo, pero no es la vida, quiere decir, el alma del cuerpo. No es que si me sacás sangre a mí, yo me he sacado sangre montones de veces y he donado sangre también. No es que me sacás sangre y me sacaste el alma. O, Baruch Hashem, gracias a Dios nunca recibí sangre porque nunca lo necesité. Pero no es que una persona que recibe sangre está recibiendo el alma de otro y ahora ¿quién sos? Es un desastre. No, no, no. De ninguna manera. Es un líquido biológico, por llamarlo de alguna manera. Yo no soy médico, así que no tengo las palabras adecuadas sobre esto, que ayuda, sin lugar a dudas, a la vida. Es parte integral y fundamental de la vida. Eso es sangre. Entonces, ¿dar sangre es tzedaka? Sí, sin duda. Estás dando tu propio cuerpo. Yo repito, no soy médico, así que disculpen si digo tonterías, pero con todo lo que eso lleva involucrado, que la médula, que toda esta cosa que de vuelta, por ignorancia pura, porque soy un ignorante total, está involucrado en lo que es la sangre, en lo que es donar parte de uno, etc. Donación de órganos es otra historia, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, si es tzedaka o no es tzedaka. En el judaísmo los judíos no donamos órganos. Las autoridades rabínicas dicen que no judíos pueden donar órganos. Esa es la conclusión de las discusiones rabínicas de los grandes sabios sobre el tema, no mía, yo no soy de esos grandes sabios, no tengo nada que ver. Esto es lo que dicen los legisladores respecto a este tema, principalmente el famoso Código Divino, que lo está escrito acá también, de Rabino Weiner. Él dice que se pueden donar órganos. Esto es lo que él trae ahí, y en ese caso es tzedaka sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Ok. Maiser, diezmo. En base a todo lo que dijimos anteriormente, la pregunta es, ¿Bnei Noach están obligados a dar diezmo? No. La respuesta es no. Pero dijiste que estaban obligados a dar tzedaka. La respuesta es sí. Pero tzedaka y diezmo son dos cosas diferentes. No hay que mezclar las cosas. No hay que mezclar las cosas. ¿Qué diferencia entre una cosa y la otra? Tzedaka, en general, suele ser dinero. Pero ya explicamos. Gmilus hasadim, gmilut hasadim. También puede ser préstamo, porque te lo van a devolver. Puede ser un consejo, puede ser sangre, etc. Entonces no se refiere, puede ser una palmadita, puede ser en la espalda. Puede ser un acompañamiento a otra persona, una ayuda de otra forma. Te cuido esto por tanto tiempo, voy a tu casa y te cuido a los chicos, no necesito que me pagues. Eso es tzedaka también. Sin lugar a dudas, estás donando de tu tiempo, tu esfuerzo, para ayudar a otra persona en lo que tiene que hacer. Eso también es tzedaka, sin lugar a dudas. Ahora, diezmo, maiser, es dar específicamente el 10% de tus ganancias, que hay que sentarse y entender cómo se calcula y qué significa, etc. Pero no hay una obligación de Bnei Noach agendar el 10% de sus ganancias. No. Si lo quieren hacer, lo pueden hacer. Pero no es una obligación. Es importantísimo entender la diferencia entre puedo o estoy obligado. No es lo mismo. No es lo mismo. Ahora bien, sobre lo que está escrito al respecto del diezmo, aser, dice el Talmud, aser bishvishetis asher, es un juego de palabras que no lo escribí acá y no importa ahora, da el diezmo para volverte rico. Ok, momentito. No es tan sencillo. Porque hay muchas autoridades que dicen que eso solamente se aplica al diezmo del producto del campo. O sea, el diezmo del trigo, el diezmo de la cebada, avena, de ese tipo de maíz, de ese tipo de diezmo, de las uvas, las aceitunas, etc. Y eso no necesariamente se aplica al diezmo de dinero, del sueldo que ganaste. Ganaste 100 pesos de sueldo, te tenés que dar 10. No necesariamente se aplica a esto. Y en esos lugares el Talmud, cuando dice Aser bishvil shetis asher, da el diezmo para volverte rico, el Talmud no está hablando de los no judíos. Entonces, ¿quién dijo que eso se aplica también a no judíos? Y más aún, ¿cuántos judíos muy ortodoxos, muy religiosos hay que dan su 10% a instituciones de Torá, a instituciones benéficas, etcétera, y no son ricos? Entonces, vuelvo a lo que dije antes, al comienzo de la clase. No lo podés agarrar a Dios de la barba y que Dios haga lo que yo quiero. ¿Por cuánto yo di el diezmo? ¿No estás obligado? Okay, ahí voy. Dice Dios, pobrecito de mí, tengo que hacer lo que estos tipos me dicen que haga. No. Dios hace lo que Él quiere. Nuestros sabios tienen ideas sobre esto, nuestros sabios dicen que es importante, bla, 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 sí, todo lo que quieras, tenés razón. Pero eso no significa que Dios esté obligado, subrayo la palabra, obligado a hacer lo que vos quieras. No, de ninguna manera. De ninguna manera. Por muchas razones, entre las cuales puede estar, y quién te dijo que tenés realmente el mérito, porque diste el diezmo, claro, yo maté a 10 personas, pero di el diezmo. Entonces Dios me tiene que hacer rico. Pero sos un asesino. No, pero yo doy el diezmo. No es así. Esto es lo que yo llamo agarrar a Dios de la barba. El judaísmo no es eso. El judaísmo no es Dios hacer lo que yo quiero. Dios, tenés que darme lo que yo quiero, porque te lo pedí, porque di tzedaka, porque dije Tehilim, dije Salmos. Entonces ahora estás obligado a... No, Dios no está obligado a nada. No, diste vuelta, en Argentina decimos de la vuelta a la tortilla, diste vuelta a las cosas. Dios no está obligado a nada, vos estás obligado, no Dios. te da vida, te da sustento, te da salud, te da todo lo que tenés. Y ahora decís que Dios está obligado. No está obligado a nada. Nosotros estamos obligados frente a Él. Bien. Vamos a leer algunas partes, algunas leyes nada más. Yo puse acá solamente como recordatorios, pero quiero leer desde el libro, del libro adentro, no voy a leer tampoco todo. Este es el libro Mitzvah, no Mitzvah Hashem. Lleva Mitzvah Hashem, los siete preceptos de Hashem, que es el famoso código divino, pero yo tengo el original en hebreo, así que no sé si esto está traducido o no. Y si está traducido, pues ahí están donde ahí lo pueden ir a buscar, en las leyes de Dinim, o sea, de justicia, capítulo 17. Él escribe así, esto es del Rabino Weiner, un genio en estas cosas de Bnei Noyaj. Él escribe así: un Bnei Noyaj tiene que esforzarse en dar tzedaka leshem shomayim, en aras del cielo, y no para tener méritos, como por ejemplo tener parnasa. Quiero tener sustento, entonces doy tzedaka. Quiero tener salud, entonces doy tzedaka. Nada, esto no es un comportamiento adecuado. Cuanto más aún que no des tzedaka de manera que faltes el respeto a quien le estás dando. Lo viste al pobre tirado en la calle con la mano así, le escupís en la cara y le das el dinero. Tomá, ahí tenés. O se lo tirás al lado así. Nada. Ahí perdiste tu mérito. Eso no se llama el mérito de dar tzedaka. Olvídate. Sin embargo, todo aquel que da tzedaka, a pesar de que reza para tener algún tipo de mérito con esta tzedaka, la mitzvá la hizo, solamente que no es la mejor manera de hacer la mitzvá, y no la hizo con el corazón pleno. La hiciste con una conveniencia. Pero fíjense, esto él lo saca de diferentes textos, pero fíjense que es importantísimo, a pesar de que nuestros sabios dicen que el que da tzedaka para que se cure mi hijo es un tzadik gomor, es un justo, ¡uy, qué bueno, dio tzedaka! Momentito, no es la mejor forma de hacerlo. No piensen que eso es tan loable, de ninguna manera. Y esto no es que lo dice este texto, es algo, así funciona. Eso está en el Shulchan Aruch, en el Código del Judío, en el Talmud, etc. Una persona que no necesita, entonces no hay que darle tzedaka. Porque si le das tzedaka, no se llama tzedaka. Le diste algo a alguien, ok, un regalo, Mazel Tov, pero no se llama tzedaka. Tzedaka es al necesitado. Y aquel que está tomando tzedaka y no la necesita, esa persona está robando y está engañando. Cuidado. Porque las personas piensan que necesita y que es un gran mérito que le dieron, etc. Y el tipo no necesita nada. Entonces no es un mérito de tzedaka y está robando a los otros pobres a quienes les podría haber llegado esa tzedaka. De la misma manera, hay que tener muchísimo cuidado, esto es algo común entre los judíos. Hay instituciones que juntan dinero para repartirlo. Entonces hay que tener mucho cuidado a qué instituciones uno le da efectivamente la tzedaka, y hay que ocuparse de que realmente lo repartan y que no termine en el bolsillo de algún directivo, como pasa con muchas instituciones, etc. Toda tzedaka que uno da, primero, o sea, se precede, tiene precedencia, mejor dicho, tiene prioridad la gente más cercana a vos. Tu familia, tus conocidos, la gente de tu ciudad, tienen prioridad por la gente de otros lugares. Es verdad, todos juntamos tzedaka, yo también pido tzedaka y vivo de tzedaka, esa es la realidad. Es verdad, desde todo el mundo, y el mundo se globalizó un montón. Pero la forma en que el Talmud lo dice es Aníe Irejo, los pobres de tu ciudad, de Aníe Ira Jerez, y los pobres de otra ciudad, Aníe Irejo Koitmin, los pobres de tu ciudad vienen antes, son más importantes. Entonces, de vuelta, el mundo se globalizó muchísimo. Yo estoy sentado en Argentina y hay gente que está en Alemania escuchando. Buenísimo, Baruch Hashem, está lejos, estamos lejos. Yo estoy lejos de ella y ella está lejos de mí. Pero hay una relación. Entonces, ante la globalización del mundo, si podés dar tzedaka a alguien conocido o a alguien que no lo tenés la menor idea de quién es, alguien conocido es más cercano a vos. Pero si tenés tu familia, literalmente, que necesita tu ayuda, no, pero el rabino, ¿sabes qué? Dale a tu familia. De esto está hablando el asunto. Esta es la ley respecto de la tzedaka. A pesar que yo tendría que sentarme acá y decir, todos denme tzedaka a mí. Pero la realidad es que hay una ley, hay alhaja. Hay alhaja, hay una ley, hay una forma de hacer las cosas. Quien más, quien está más cercano a vos, esa es la persona a quien le tenés que dar tzedaka. Si un ben noyaj da tzedaka a una institución judía, le reciben, la institución judía la puede recibir, si se trata de un ben noyaj kosher, o sea, alguien que realmente dejó la idolatría, cumple los siete preceptos, etc. Y esa tzedaka se le puede repartir a los pobres del pueblo de Israel. Bien. De la misma manera, si el no judío dio tzedaka a una institución de no judíos, yo qué sé, el comedor de no sé dónde, el tipo dio tzedaka para que compren harina y compren arroz y le den de comer a los chicos, etc. Cuando se da tzedaka a este tipo de instituciones, ese dinero se utiliza, no se utiliza, ese dinero se dona de acuerdo a lo que los directivos de esa institución juzgan que deben hacer. ¿Qué quiero decir con esto? El comedor compra harina para hacer pan y compra arroz para comer a los chicos y compra carne. Ok, entonces yo le doy tzedaka. Y ahora el directorio del comedor dijo, tenemos que empezar a comprar verduras, porque todo, mucha carne, vamos a comprar verduras. No, pará, yo di tzedaka para que vos compres harina, arroz y carne. ¿Y la verdura de dónde salió? Ok, momentito. Cuando vos das tzedaka al comedor, vos asumís, aceptás, mejor dicho, que el comedor va a utilizar ese dinero, siempre hablando de en forma kosher, y que no va a parar al bolsillo del director. No estoy hablando de eso. El comedor va a utilizar ese dinero para lo que el comedor juzgue necesario. Se rompió una silla, entonces vamos a arreglar la silla con el dinero de tzedaka. Pero yo te di tzedaka para comida. El comedor necesita arreglar una silla ahora, porque no tengo dónde sentar a los chicos. Necesito una silla, necesito una mesa nueva, se cayó el techo, vamos a arreglar, hay que pintar, etcétera, etcétera. A menos que quien da la tzedaka diga expresamente, este dinero es para comprar sillas. Chao. No se puede hacer otra cosa con ese dinero. Tenés que comprar sillas. Y si te sobró ese dinero, se puede utilizar para otras cosas. Pero tenés que comprar las sillas que dijiste que ibas a comprar. Tomate para comprar 10 sillas. Y conseguí una oferta, compré 10 sillas a menos dinero. Podés usar el resto en tzedaka para la institución para otra cosa. Pinto la pared, compro una mesa, etc. Si un ben noyaj donó algo a una sinagoga, algo significa algo concreto. Donó vasos para servir agua. Donó mesas, sillas. No dinero que uno dice, bueno, se gasta en cualquier cosa. En lo que corresponda, ¿no? Pero en diferentes cosas. Donó algo concreto para una sinagoga, se lo recibe. Siempre y cuando el no judío diga, lo dono para que los judíos hagan lo que piensen que corresponde hacer con esto. Lo dono de acuerdo a lo que ustedes juzguen correcto. Ok, esto no es práctico. Muy bien. Con esto, básicamente, creo y espero que esté claro la idea de tzedaka para no judíos. No voy a leer los 8 niveles de tzedaka del Rambam de vuelta. Disculpen mi arrogancia. No sé cómo se dice. Pero lo pueden buscar en Google, lo pueden buscar en Internet. Fácilmente pongan 8 niveles tzedaka Rambam y lo van a ver, está escrito en todos lados, es tan famoso, y el que quiere ver la fuente de adentro, acá está, Leyes de Donaciones a los Pobres, Matnei Sanim, capítulo 10, entre la ley 7 y la ley 14. Lo pueden leer ustedes, está a disposición, pero me pareció más importante expresar si están obligados, no están obligados, etc. Hay montones de comentarios, así que vamos con esto, un segundito, vamos. A ver, montón, montón, montón. Un segundito. Qué grande, Selva. Muchas gracias. Mari Ross desde Alemania, muchas gracias. Yesenia desde México, creo, gracias. Y Eliel Méndez desde New Jersey. Muchísimas gracias por el apoyo. Eso es tzedaka. Ok. Ok, donar sangre o plasma, ya expliqué. Sí, es tzedaka. Samvandijik, Thank you so much. Baruch Hashem. Un segundito. Acá me pregunta Rudy Florentino sobre el segundo libro de Tehilim. Ya voy por el 140. Espero poder terminarlo en un mes, máximo 2 meses. Y después hay que arreglarlo, acomodarlo, revisar algunas partes. Y ahí va a salir impresión. Así que falta poco. Falta menos. Segundito. Mari pregunta, ¿puede ser bondadoso y bueno con otros? Ser bondadoso y bueno es algo muy importante para que funcione una sociedad. Entonces, ¿es una mitzvah o solo un comportamiento en una sociedad normal? Es una mitzvah. Claramente es una mitzvah. Un segundo. Ligia pregunta, compartiendo los alimentos que preparo en el almuerzo, al que me lo llegue a pedir, ¿eso es tzedaka? Sí, totalmente. Es lo que hizo la hija de Rabbi Akiva. Un segundo. La gente que anda en situación de calle por drogas o cosas así, es obligación de uno ayudarlos sabiendo qué harán con el dinero. Eliel, una pregunta muy complicada. Siempre debemos juzgar a la gente para bien. Pero si realmente te consta que con el dinero ese van a drogarse más, entonces dale comida, no le des dinero. Con la comida no se van a poder drogar. O dale una ropa, le falta ropa. Ahora en los países del norte del mundo hace un frío terrible, dale ropa. Entonces va a estar abrigado. No va a poder, a menos que lo venda la ropa y compró. Bueno, eso ya no está en tus manos, pero vos diste algo listo para utilizar, digamos. De hecho, interesante, el Talmud mismo dice que la mujer tiene mayor mérito que el hombre en tzedaka, porque el hombre en general da dinero. Y con el dinero el pobre tiene que ir a comprarse harina y comprar agua y mezclarlo y hacer una masa, etcétera, cocinar. Y la mujer ya da comida lista, comida preparada. Entonces su mérito es mayor. Es interesante. Un segundito. ¿Ocupar uno su tiempo en ayudar también es tzedaka? Sí, Julio. También es tzedaka en Chile. Sí, señor. ¿Hay diferentes niveles de tzedaka? Sí, Mari, de vuelta, recomiendo buscar directamente en Google o en el buscador que utilices. 8 niveles, tzedaka, Rambam. Ahí te va a salir sin duda. Ok, sobre donar órganos ya expliqué. Donar órganos es tzedaka, pero es para explicarlo con mayor detenimiento. Si voy poniendo dinero en una alcancía antes de estudiar, cuando esté llena, la alcancía la dono al que necesite. ¿Tzedaka? Sí, claro, Ligia. Eso es lo que hace la mayoría de los judíos. Tienen alcancías, incluso interesante, el Rebbe hablaba de poner una alcancía fijada a la pared de la casa, de manera tal que la casa entera se volvió una alcancía gigante. A pesar de que uno pone en la alcancía. Pero sí, poner incluso poco dinero, unos centavos, eso ya es un acto de tzedaka. Incluso el Rambam decía que es mejor dar poco, muchas veces, que mucho, pocas veces. A pesar de que la cantidad sea la misma. Porque cada acto de tzedaka, cada acción, esto ya refina a la persona. Maite pregunta si dar diezmo y tzedaka lo puede poner en práctica un no judío. Sí, claro, esto es todo el objetivo de la clase, sí. ¿Una esposa no ágida debe dar diezmo de su gasto para el hogar? Ruth, esto es una pregunta muy complicada. En mi humilde opinión, y así es como yo vivo mi vida con mi familia, no existe mi dinero y el dinero de mi esposa. Existe solamente nuestro dinero. Entonces ya no estoy hablando de leyes y tzedaka, estoy hablando de un humilde consejo de vida nada más. No existe mi dinero, tu dinero. Existe lo que la casa necesite, lo que la situación necesite, y existe el dinero de la familia. Ni un centavo es mío, ni un centavo es de ella, es de los dos. Obviamente, hay cosas sencillas que las decide cada uno. Si mi esposa va a la verdulería, en Argentina está lleno de verdulerías, si y compra tomates, no me va a preguntar a mí, che, ¿compra tomates? O sea, haz lo que quieras con el dinero, comprar lo que te corresponda comprar, porque lo que la casa necesita es que compres tomates. Eso no es una pregunta. Pero si vamos a comprar un lavarropas, que es muy caro, entonces lo discutimos entre los dos. Mira, necesitamos lavarropas, no necesitamos quizás el mes que viene, o quizás en cuotas, veamos, qué sé yo, más barato, más caro. Es el dinero de los dos. Entonces, si vos, esto por un lado. Por otro lado, es muy interesante mencionar, en el judaísmo por lo menos hay que pensar si esto se aplica a Bnei Noach o no, no lo sé, no lo pensé, en el judaísmo lo que tiene la esposa le pertenece al marido. Es duro esto, pero es así. No existe tu dinero. No, no hay una cosa así. Entonces, utilizar tu dinero para los gastos del hogar, ¿por qué tzedaka? Si es tu hogar también. Para pagar el alquiler. Y vos también vivís ahí adentro. Entonces, ¿qué tzedaka es eso? No, se aplica la idea de tzedaka. Emmanuel, desde Entre Ríos. La bondad de las naciones es interesada. Sí, jatas, dice el versículo, pecado. Y que un no judío no puede llegar al nivel de amor a Dios, solo al temor a Dios. ¿Acaso podemos llegar a dar en aras del cielo? Sí, sin lugar a dudas. No hay que confundir el típico no judío del cual habla el Talmud de lo que es Bnei Noach. Son dos mundos diferentes. Sí, sin duda podés llegar a amor a Dios. Sí, sin duda podés llegar a hacer una mitzvah en forma desinteresada, Lechem Shomayim, en aras del cielo. No tengo ninguna duda. ¿Qué Sidur Noájida recomiendo? Ninguno. El que está en la app. No existe un Sidur Noájida, en mi humilde opinión. Esto es para Ruth. En la aplicación hay un rezo propuesto. Pero Dios mediante el próximo proyecto después del libro de Salmos es escribir un libro sobre el rezo para no judíos. Varios de mis familiares dicen que es más grande una persona que ayuda a un animal que una persona. ¡Wow! Jackie, no sé dónde sacaron esto. Y yo digo que para nada, que los animales son merecedores de ayuda y tal, pero unas personas están por encima. Obvio. No sé de dónde sacaron eso. No. Seres humanos piden primero que los animales. Un segundito. Hanna dice que es muy difícil en la modernidad decir que el judaísmo el dinero de la mujer es de su esposo. Todo es de su esposo. La mujer también. No solamente el dinero. Eso no significa que se pueda hacer daño. Has Dios libre y guarde. No, pero alágicamente es así la cosa. Alágicamente, legalmente es así. Vamos, Norma. Está re tarde, pero vamos cortito, dale.
Sea de todos, sea de todos. Entonces, igual que la persona que dijo que si el dinero del gasto de uno que le dan a uno, esto es mi pregunta, pues, también con lo de que la sedacá de las naciones, pues que es falsa, ¿no? Lo que también comentó otra persona por
Sí,
ahí.
sí.
Ajá. En lo personal, sí, debo aceptar que si yo empecé a dar sedacá con interés,
Sí.
después ya se volvió como hábito, podemos decir, y sin embargo, sí, o sea, he visto como el resultado de que el interés mío que no me faltara nada, o sea, sí surgió, o sea, sí puedo decir,
Pasó lo
sí
que
funcionó,
esperabas.
pasó lo que esperaba, así es, pero sin embargo, sí se volvió un hábito y de pronto acá ya es como yo simplemente. Yo le pido a Shem que tenga para dar cuando quiero dar. Es algo de un sentimiento. Entonces ahí, con la bondad de las naciones, que es falsa, digo, ese sentimiento yo lo creé prácticamente con un hábito durante años. No fue así. Entonces digo, ¿será que entonces eso de que la bondad de las naciones no es mentira? Es. Ok, ahí va. ¿Puede uno llegar a eso por el hábito? Porque
Sí,
ahora realmente ya no lo hago por interés. Pero
igualmente.
no sé si es mi subconsciente, que es como mi mente que juega conmigo y realmente tengo un interés, quizá, no sé.
Igualmente, por eso a propósito traje en la presentación lo que dice Rabbi Yohanan en el mismo lugar en el Talmud, en Baba Basra. en la página 10 A y B, discutiendo sobre Tzedaka, en el mismo lugar en donde hay montones de explicaciones sobre lo malo de las naciones y su Tzedaka y su caridad, Rabbi Yohanan ben Zakkai, y esa es la conclusión de toda esa página en el Talmud hablando del tema, es que, no señor, la Tzedaka expía los pecados de las naciones también. Entonces no te quedes con lo que dice lo que dicen otros sabios en la misma página del Talmud mismo, que está en el Talmud, no es que lo inventó no sé qué rabino, está en el Talmud. Pero no te quedes solamente con esto, cuando hay una explicación que dice claramente, eso expía los pecados, y es una historia en el libro de Daniel, que Daniel le dijo a Nebuchadnezzar que expíe sus pecados con Tzedaka. Entonces, ¿por qué te quedás con lo negativo y dejás de lado lo positivo? Quédate con lo positivo. Sin duda.
Otra pregunta así cortita también con el respecto a las familias y en sí a todo. Yo por eso tanto me costó dar la sedaca, pienso yo, porque por ejemplo yo le daba a los niños en la calle, pero les daba comida. Hasta que una vez un niño me aventó la hamburguesa, literal me la aventó en la cara. Y yo con hambre, a todo esto yo con hambre y le di mi hamburguesa porque pues yo estaba acostumbrada a darles comida y que quería dinero. Entonces yo ahí me volví muy dura. Pero muy dura, y toda esa gente yo la verdad es que no les doy. Pero también la familia, a mí también, digo, si veo, o sea, literal que yo vea que hay una necesidad o algo, entonces ahí sí. Pero si no, no, porque por lo menos en mi país, pues ya se vuelve como muletía pedir, y pedir, y pedir, y pedir. Entonces digo, ahí está mal, porque yo no puedo comprobar si realmente necesito de aquí tan lejos. Y yo también a veces necesito, pero no pido, simplemente me ajusto a lo que tengo. Entonces digo, ahí yo no sé si estoy siendo demasiado radical o duro, pero no me gusta. La verdad es que no me siento bien haciendo.
Es mejor dar comida.
Realmente
a esa gente dale comida. Es lo que preguntaron también acá en YouTube. A esa gente dale comida. Es más concreto y fácil, seguro que está bien lo que estás haciendo. Anagali, vamos.
Solamente una preguntita rápida. Bueno, la ideología donde estaba antes, que nos enseñaba a dar el 10%, a hoy en día, pues ya tengo clara esa parte, ¿no? Y mucho más en nosotros como Benin Noah. Pero me quedé acostumbrada así, entonces casi siempre trato de sacar ese 10% para acciones de beneficencia o lo que tenga. Lo trato de repartir diferentes. Pero entonces ahí estaría cometiendo alguna transgresión.
No.
Con el 10%.
Ninguna transgresión. Podés dar el 50% si querés.
Gracias.
Muy bien. Sara, vamos y terminamos con Sara. Dale.
Gracias, Rabino. Sí, era algo parecido a la pregunta de querida Nagali sobre cuál sería el porcentaje recomendable para nosotros, no judíos, de apartar ese sería un punto. El otro, de que he escuchado enseñanzas, obviamente que son para judíos, donde dice que cuando menos tienes es cuando más tienes que dar. ¿Eso aplicaría también a nosotros?
Ok, porcentaje no hay. Puedes dar lo que quieras. Existe una idea en las leyes judías que está prohibido dar todo, porque estás generando pobreza en vos mismo y ahora vas a necesitar pedir. Entonces, no. Todo no. Pero puedes darle el porcentaje que quieras. Eso seguro. Te acostumbraste al 10%, está perfecto. El 10% puedes dar 10%. Hay quienes dicen, dentro de la tradición judía, la ley, etcétera, hasta un 20%. Estamos hablando de mucho dinero. En relación, 20% es un montón de dinero. Esto es respecto del porcentaje. Ahora, respecto de cuanto menos tenés, más tenés que dar. Hay montones de cosas que aparecen escritas sobre Tzedaka. Como yo dije antes también durante la clase, Aseir da el 10%, Bishvishetis Asher, para hacerte rico. Vos hacés tu parte y Dios va a hacer la de él. Esa tiene que ser la intención de uno en el momento que da tzedaka. Tenés más, tenés menos, ¿qué diferencia hay? Vos haces tu parte, él va a hacer la de él. Y nada más. No es que porque tengas más, menos, no hay que observar eso. No hay que observar eso. No hay que prestarle atención a eso. si uno termina sufriendo las mitzvot, entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Qué clase de Dios nos da un manual de instrucciones y nos dice un montón de cosas que tenemos que hacer y nos hace sufrir? ¡Qué buen Dios! Yo no quiero ese Dios. ¡Chao! Prefiero otro que por lo menos me haga ser feliz. No, te voy a hacer pobre. Vas a sufrir tu pobreza y ahora tenés que dar el 50% de todo lo que tienes. No tengo nada. Dale la mitad igual. Sacate la camisa y por lo menos da la camisa. ¡Pará! ¡Déjame vivir! No, no. Hay que verlo a Dios de otra manera. Es bondadoso, nos quiere, nos aprecia, nos cuida. Muy bien, gente. Dios mediante, seguimos el jueves que viene. Nos vemos.
Gracias, Rob. Gracias, Rabino.
Chao.